Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Entrevistaremos al gerente del Sergas hoy en el programa, en torno a las 10:30, para que valore la protesta de ayer, y le preguntaremos qué cambios están previstos en Vigo en la comisión creada para mejorar la atención primaria en Galicia. El 2018 ha sido el gran año del Camino Portugués de la Costa. Se ha duplicado la cifra de peregrinos que eligen esta ruta. En 2017 fueron unos 7.300. Bueno, pues a finales de este año van a ser casi 14.000. Uno de los defensores de esta ruta, Grato Amor, de la Asociación Amigos de los Pazos, va a pasar por nuestro estudio hoy para valorar este histórico aumento y también para analizar las asignaturas pendientes de este trayecto.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela o Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense, de norte a sur y de este a oeste, nuestras voces y la tuya, más cerca con Radio Voz, para desearte feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar ahora del Camino de la Costa, que ha crecido a pasos agigantados. El Camino Portugués de la Costa ha crecido enormemente en los últimos años y ya se sitúa como la tercera opción, solo por detrás del Camino Portugués tradicional y la Ruta Jacobea Francesa. En el último año, los peregrinos que eligen este itinerario costero, que entran en Galicia por Aguarda y que atraviesan municipios como Baiona y Nigrán, pasando por Vigo hasta Redondela, que es donde se unen con el camino tradicional, pues estos peregrinos han crecido más de un 100% en un solo año. Se han doblado. Si en 2017 hicieron esta ruta 7.329 peregrinos, este año, sin contabilizar este mes de diciembre, que todavía no hay datos, han optado por este trayecto 13.762. Es el doble prácticamente. Y como decimos, aún faltan los datos de este mes. Sin duda, este 2018 ha sido un año histórico para esta ruta, que nació de la inquietud de un grupo de personas de la Asociación Amigos de los Pazos, que estuvo años investigando precisamente esta ruta, documentando la historia de esta ruta. Todavía continúan esos trabajos de investigación y todavía quedan asuntos pendientes. Vamos a saludar a Grato Amor. Él es de la Asociación de Amigos de los Pazos y es precisamente esa asociación que ha estado trabajando durante tantos años para poner en valor este camino. Muy buenos días, Grato.
Hola, buenos días, Viviana.
Bueno, una valoración de lo que ha supuesto este año para esta ruta.
Bueno, pues lo has resumido perfectamente. El incremento de peregrinos por esta nueva ruta exponencial y el futuro halagüeño. Imaginemos el momento en que el Ayuntamiento de Vigo permita la señalización o lo haga de motu propio, e imaginemos el momento en el que Vigo disponga del albergue proyectado en el Berbés para 90 plazas. Yo creo que no hay ninguno en todo el camino que tenga semejante capacidad. En cuanto se consiga esta situación, asistiremos a un fenómeno que nos sorprenderá muchísimo más.
Y además en el 2021, chacobeo, ¿no?
Chacobeo, está a la vuelta de la esquina.
Solo puede aumentar, solo puede crecer.
A la vuelta de la esquina. Por eso es urgente, urgente, urgente la señalización de la entrada a Vigo hasta la colegiata, cosa que tenemos clarísima. No tanto la salida de Vigo hacia la parroquia de Cedeira, en puerta de entrada Redondela. Por eso urge que las administraciones, las distintas administraciones, el Concello de Vigo, el Concello de Redondela y la Xunta de Galicia, se coordinen lo suficientemente bien como para enlazar Vigo con Redondela.
Esta es una de las asignaturas pendientes.
Ahora mismo es una asignatura pendiente. Puedo hablar de las últimas noticias, las últimas gestiones que hemos realizado desde la asociación con miembros de Teis, miembros de la comunidad de Montes de Teis, con los cuales caminamos hace 10 o 12 días para ver qué alternativas ellos como expertos de su zona, la forma de enlazar Teis con las parroquias de Chapela o Trasmañó, o las dos. Ese es un tema que queda todavía pendiente, y sí urgiría que, como dije hace un momentito, que las administraciones se pongan a trabajar en ello.
En cuanto al paso del camino por Vigo, siempre esa eterna pregunta, ¿pasa o no pasa por Bouzas este camino portugués de la costa?
Actualmente no pasa por Bouzas. Pasó por Bouzas debido a lo siguiente. Situémonos la entrada de Balaídos por la avenida de la Florida, más o menos, que era el antiguo Camino Real. Ese camino, y hay una referencia de Espinosa, que fue cronista de la ciudad allá en los años 40 y tantos, 50, que incluso sitúa un cruceiro como referencia. Y ese cruceiro estaba ubicado en la parroquia de San Martiño de Coia. La parroquia de San Martiño de Coia pertenecía al municipio de Bouzas. En el momento, por lo tanto, pasaba por el municipio de Bouzas, no por la villa de Bouzas. Por lo tanto, ese es el camino que nosotros tenemos que defender, que es la entrada desde Balaídos hasta las traviesas, por el camino de la Seara después, y por lo tanto, actualmente no pasa por Bouzas, porque San Martiño de Coia ya no pertenece al municipio de Bouzas. Quiero que quede esto muy claro, de que sí pasaba por el municipio de Bouzas, pero no por la villa de Bouzas.
Claro, no por lo que es hoy en día.
Lo que es hoy en día Bouzas.
Bueno, pues habrá que entonces insistir en este mensaje al Ayuntamiento de Vigo, a ver si los Reyes Magos traen esos carteles para
señalizar. Yo creo que nuestro alcalde está al tanto de todo esto. Hemos tenido reuniones con él, la última ya hace más de 3 años, Y nuestro gozo en un pozo, porque había prometido, con la pompa que acostumbra, a señalizar el camino de Vigo como la primera ciudad de Galicia, pero me imagino que en su calendario, en su programa, le convendrá realizarlo, yo creo que en el 2019 o como mucho en el 2020 habrá novedades al respecto.
Claro, todos a sumar, todos los peregrinos que pasen por Vigo lo que hacen es beneficio para la ciudad. Entonces, no hay duda al respecto, ¿no?
Beneficio. Y lo que no podemos, como lo puede comprobar cualquier vigués, es ver a los peregrinos completamente desorientados por el centro de Vigo. El otro día un miembro de la Junta Directiva estaba por la zona de Genaro de la Fuente y vio a dos peregrinos completamente desorientados con un plano, y los tuvo que reorientar, y dada la zona en la que estaba, que hablamos del Calvario, los hizo seguir hacia la zona de la calle Cantabria, para que de alguna manera siguieran la senda del agua, que es una alternativa que en un momento puntual pues nos saca del apuro.
Con las deficiencias actuales, que todavía en el entorno de Vigo ni siquiera está muy bien definido el camino, ¿por qué cree usted que triunfa tanto esta ruta?
Pues varias razones. Nosotros desde el año, en el año 2002 hemos publicado un libro. ¿Sí? Que es el producto de un trabajo iniciado en el año 99, y aquí me vais a permitir que cite a mi llorado amigo Carlos del Río Bouzas, que fue el verdadero iniciador de todo esto. Yo fui un colaborador de él que me fui incorporando poco a poco, pero bueno, un recuerdo para él y para su memoria. Y quiero decir que desde ese año 2002 en que se publicó, es una guía modesta.
Bueno, muy minuciosa,
efectivamente.
Pintadas todas las rutas, bien explicado.
Sí, efectivamente. Voy a contar la anécdota que para levantar esos pequeños planos, él tenía una moto, una Vespa, una cosa, ¿sí? Un vehículo de estos de motor de dos ruedas. Y quién nos vería, me imagino, pena de una cámara de fotos, quién nos vería los dos con nuestros respectivos cascos, y él conduciendo y yo yendo trazando más o menos por dónde iba la ruta, y después ya con planos procurar hacer las mediciones, etcétera.
Pues así como lo hicieron, con una moto y pinta.
Efectivamente, muchísimo trabajo nos dio, pero bueno, al final creo que él mereció la pena, y bueno, ahí estamos. Y retomando la pregunta, nuestra gran lucha fue el reconocimiento oficial por parte de la Xunta de Galicia. Tarea nada fácil, nos costó sangre, sudor y lágrimas. Se logró en el año 2016, en mayo, la Xunta de Galicia lo reconoció oficialmente junto con el Camino de Invierno, el que entra por la comarca de Deza, y nuestro objetivo creo que ahí finalizó, Todo lo demás es complementario y ya está fuera de nuestras manos.
¿Le han reconocido por parte de la Xunta el éxito de ese trabajo histórico que ustedes hicieron y de cómo ha crecido el número de peregrinos?
El propio reconocimiento pues ya supone para nosotros esa satisfacción, y independientemente de que en su momento el segundo premio Elías Baliña, que concedía la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, nos lo concedieron a nosotros. Y posteriormente, en un acto celebrado en Astorga, la Federación Nacional, la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, nos concedió nos nombró socios de honor. Son dos satisfacciones enormes.
Una curiosidad que le pregunto directamente a usted, ¿cuántas veces habrá hecho usted esta ruta a pie?
Bueno, ya, primero, ir y venir, buscando alternativas, porque claro, la carretera que une La Guardia con Bayona machacó realmente el Camino Real, que era la referencia. Se conservan algunos trazos preciosos, recuerdo el de Portecelo, recuerdo la subida de las Mariñas hacia Baredo, una preciosidad, dura, pero es una auténtica maravilla. Recuerdo, por supuesto, la salida del Monasterio de Oya. Bueno, eso compensa con creces el trabajo que nos dio, que fue mucho y duro, ¿eh? O sea, eso puedo dar fe de ello porque lo viví en primera persona. Y después, perdona, sí. en grupo lo hicimos varias veces también. La Vasco Gallega, la consignataria, que hoy tiene otro nombre, no recuerdo, con motivo del 75º aniversario de la declaración del Monasterio de Oyo como bien de interés cultural, se puso en contacto con nosotros para organizar una peregrinación desde La Guardia hasta Vigo como un acto de alguna manera de, y antes de que, estamos hablando hace 8, 10 o 12 años. Y nuestra sorpresa fue que conseguimos poner en el camino a caminar unas 200 personas, seis de ellas a caballo. Eso fue una experiencia muy agradable también.
Claro, ustedes digamos que han engendrado el bebé prácticamente y lo están viendo crecer y casi convertirse en adolescente. Bueno, uno de los fenómenos que estamos viendo en el camino es que cada vez son más los bares locales que están sellando que están poniendo ese sello del camino. ¿Ustedes esto cómo lo ven? ¿Les parece bien? ¿Es necesario? ¿Haría falta más puntos oficiales?
Vamos a ver, nosotros no vamos a fiscalizar quién sella las credenciales o no. Tenemos referencias de oídas que hay un bar en el Calvario, lo cual nos sorprende enormemente, que sí la sella. Eso no es malo. Lo malo es que en principio, siendo todo lo tolerantes que se quiera, esta ruta no debe pasar por el Calvario. Es más, en el pequeño atrio que hay en la parroquia de San Pablo, en la calle San Roque, en el barrio del Calvario, hay un indicador del Camino de Santiago por allí, lo cual es sorprendente, teniendo en cuenta que en el año 2015 le fuimos a pedir permiso al alcalde de Vigo para señalizar con flechas de forma muy provisional para que el peregrino no se perdiera, nos dijo que no, es cuando nos dijo que el camino se señalizaría como corresponde a una ciudad de la categoría de Vigo, pero nos sorprende enormemente que haya flechas pintadas en la zona de Vigo. Hay una en Castrelos que sitúa al peregrino por el parque y me imagino de ahí lo hará subir al Calvario, y después esta otra indicación que hay en la parroquia de San Pablo, que es sorprendente.
Claro, hay la responsabilidad también de que es un patrimonio cultural este que está teniendo un éxito enorme, que también todos tenemos que cuidar que no se desvirtúe, ¿no? El camino, que sea riguroso el trayecto.
Pero lo que dije antes, lo importante, claro, es que se pongan de acuerdo. A nosotros nos va a dar igual, pero si se ponen de acuerdo y el peregrino no se pierde, la misión está cumplida. No contesté de todas maneras a la pregunta anterior del sellado de las credenciales. Normalmente son las parroquias quienes las sellan, pero la crisis parroquial en el rural gallego, claro, ¿qué ocurre? El peregrino va a estar pendiente de unos horarios, le cuadra una hora determinada, y si la parroquia está cerrada, el sacristán o incluso el párroco no le pueden sellar la parroquia. Hay un acuerdo tácito de que hay determinados establecimientos abiertos pues todo el día, que sí la sellan. Eso está fenomenal. Puede ser una farmacia, puede ser una tienda de ultramarinos. Nosotros mismos en Vigo facilitamos la credencial que nos envían de la Oficina del Peregrino y ya el primer sello es el de Vigo. O sea, por lo tanto, no nos vamos a oponer, Dios me libre, a poner alguna traba a que determinados establecimientos sellen la credencial.
Bueno, ha sido un año histórico para el 2019, mucho más todavía, muchos más peregrinos esperan, grato. ¿Usted cómo le gustaría que fuese este próximo año para esta ruta?
Pues muy sencillito. Yo creo que se resume en lo que he venido comentando y en algunos momentos reiterando, es decir, la señalización definitiva del Camino de Santiago. Es cierto que nosotros tampoco nos atrevimos en su momento porque la señalización definitiva puede colisionar de alguna manera con aspectos de tipo legal, urbanístico, etcétera, uh-huh. etcétera. Por lo tanto, el ayuntamiento es en primera instancia es el que debe opinar sobre el particular.
Bueno, pues le dejamos entonces este recado aquí, esta carta a los Reyes Magos para el próximo año. Grato Amor, muchísimas gracias por estar en Radio Voz.
Pues Viviana, muchas gracias a ustedes y, por supuesto, sin los medios de comunicación esta labor sería estéril completamente, así que muchas gracias.
Seguiremos hablando porque esto es un suma y sigue de peregrinos, lo comentamos a mediados de año y el crecimiento sí. ha sido otra vez enorme, así que bueno, lo iremos comentando de cara a ese 2021 que está a la vuelta de la esquina.
Habrá novedad, yo creo que hay que ser optimista. Muchas gracias.
¿Eh? Un abrazo, grato.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela o Baixomiño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense, de norte a sur y de este a oeste, nuestras voces y la tuya, más cerca con Radio Voz, para desearte feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Radio Voz, la radio de aquí.